¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué, ya estamos por aquí, continuamos en Onda Media, en el 1224 Onda Media, y también si nos estás escuchando en cualquier parte del mundo, a través de internet, a través del directo de la cadena COPE, o cualquiera de las aplicaciones de esta casa, por ejemplo la de Tiempo de Juego, si tenéis predeterminado la sintonía de la emisora de Almería, ahí estamos nosotros todos los días de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, desde las 3:25 a las 3:30, en FM y desde las 3:25 hasta las 4 de la tarde en Onda Media en el 1224 y también, como decimos, en nuestra página web. Escucharemos hoy a Umar Sadiq. Hemos recibido el audio y aunque ya chapurrea un poco castellano, esta primera entrevista ha querido hacerla en inglés con la traducción simultánea de la propia del propio club. Escucharemos también, como no, otros jugadores, en el caso de Miguel Olavide, el jugador del Club Deportivo Elegido, que ha sido el que ha hablado hoy, nada, pocos días del inicio de la competición en el grupo cuarto de la Segunda División B, en ese enfrentamiento que hará al Club Deportivo Elegido recibir al Betis B, al filial del conjunto verde y blanco, donde está el almeriense Fran Callejón. Y también hablaremos de la tercera división, porque este próximo domingo a las 12 de la mañana, los dos equipos de la capital, los dos equipos jugando en casa, en el anexo del Estadio de los Geometráneos, jugará el filial de la Unión Deportiva de Almería. En el campo de Los Ángeles jugará el Polideportivo de Almería. Los dos a las 12 de la mañana, a puerta cerrada, los dos encuentros por normativa, tanto del Patronato Municipal de Deportes como por ahora no se permite la entrada de público. Si se permite la entrada de público, por ejemplo, en los pabellones, en el pabellón de Unicaja Costa Almería, escucharemos a su fichaje estrella, a Javier Jiménez. Y hoy es miércoles y ya sabes que lo que nos gusta los miércoles es tener una conversación tranquila con alguien en el que el deporte ha sido importante en su vida a nivel personal, profesional o también social. En este caso, después de tener algunas conversaciones donde ha sido importante a nivel social y a nivel personal, queremos hablar con una deportista que en el pasado, cuando era categorías inferiores, pues era de la mejor de España, y el atletismo tuvo que dejarlo para decidirse hacer la carrera, en su caso fue medicina, y después, pues eso, el trabajo, las horas, montar una familia, y resulta que años después ha decidido retomar la competición. Ella es Alejandra Gálvez y este pasado fin de semana ha sido campeona de España de 800 metros máster más 40. Con ella hablaremos. Y si nos da tiempo, porque ayer la conversación amplia y extensa con José Ortiz no nos dio tiempo, estaremos con nuestra nutricionista de cabecera, María Rubio Escobar, en la sección de Anda y Come. Y como no queremos dilatarnos más, con Carmen Forte, Torres Abogados, empezamos el tiempo de deportes aquí en COPE Almería.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Pues vamos ya con la información de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana ya ha estado Umar Sadiq en el entrenamiento. Ayer tuvo permiso por parte del club. Ya sabéis que llegó en el último día del mercado de fichajes y desde el Partizan de Belgrado, y con un permiso del club, ya digo, pues ayer no estrenó, hoy ya sí, y ha dicho que la lesión que con la que vino arrastrando el Partizan de Belgrado, una lesión de un golpe en el tobillo, ya está completamente olvidada. Un Umar Sadiq que lamentó esta mañana, ha lamentado pues el que su primer gol en España con la camiseta de la Almería no pudiera subir al marcador.
Fue una pena no conseguir que sumara ese gol, porque un punto ahora mismo también es muy importante para el equipo. En cuanto a la celebración, durante esos momentos en el juego ni siquiera te das cuenta de si lo tocas o no con el brazo. Luego simplemente tampoco se celebra mucho ahora hoy en día los goles en esos momentos tan delicados, ya que hasta que el VAR no toma la última decisión no sabes si tu gol suma o no. Pero en resumen, también fue una pena no lograr ese gol en el partido de su debut.
En esta medio presentación a los medios oficiales del club de Umar Sadik, ha hablado de que cuando le llegó la oferta de la Unión Deportiva de Almería y vio claro que iban con la intención de contratarlo, fue fácil de convencer para llegar al equipo de Turquía Al Sheikh.
Well, you know,
no fue muy difícil convencerme para venir. Conocía el proyecto y estamos viendo que la Unión Deportiva Almería está creando un grupo muy fuerte, un buen proyecto, y que entre todos podemos salir airosos.
Y lo que sí tiene muy claro es que a pesar de sus 23 años, ha estado en el Glasgow Rangers, ha estado en la Roma, viene del Partizan de Belgrado, equipos con hechuras internacionales. Lo que tiene claro, como digo, es que asume el reto de llevar el 9.
Está de acuerdo, un gran proyecto debe tener un gran delantero y él se pone toda la presión, me pongo toda la presión para mí, yo me pongo al frente del equipo lo que haga falta. Ya se vio en el partido, tenemos que empezar a tirar hacia adelante y no hay excusas. Esto es un gran proyecto y es un equipo que tiene que tirar hacia adelante en busca de su objetivo.
Lo que sí tiene muy claro también es que el equipo le aporta y quiere aportar buenas vibraciones.
Cuando un grupo se siente motivado y tiene buenas vibraciones, los resultados suelen llegar. Así que es el momento de tener buen rollo con los compañeros y tirar hacia adelante.
Y también asegura que él es un gran motivador.
Soy un jugador que le gusta mucho aportar energía al grupo. Me gusta motivar al resto de compañeros.
Pues esas son las palabras de Umar Sadik esta mañana en esta medio presentación para conocer un poco más al delantero nigeriano de la Unión Deportiva Almería. Recordemos que ha fichado por 5 temporadas por 5 millones de euros. Se pagó el Almería al Partizan, más otros 4 en variables, si marca más una cantidad de goles, si juega un determinado número de partidos, si el Almería logra el ascenso a la primera división. Es decir, una serie de circunstancias para llegar a esos 9 millones en concreto, y también el Partizan con un porcentaje de una posible nueva venta de la Unión Deportiva Almería. En cuanto a otros aspectos, esta mañana no ha entrenado con el grupo José Carlos Lazo, después de recibir un golpe en el entrenamiento de ayer por la mañana. Ayer doble sesión, por la mañana en el anexo, por la tarde en el gimnasio interno del Estadio Juego Mediterráneo. Esta mañana, como digo, sesión preparatoria. Se espera a lo largo del día de hoy que llegue ya, esté ya Jorge Cuenca en la Unión Deportiva Almería, para mañana entrar con el resto de sus compañeros, a la espera de cuándo podrán llegar tanto el caso de Nicolás Maras, que juega hoy con su selección con Serbia, al menos Serbia tiene partido, está convocado, mientras que Georgi Makaritze, el portero georgiano, también juega hoy con su selección en Macedonia del Norte. A ver si pueden llegar para mañana por la tarde y entrenar ya el viernes por la mañana, antes de que el técnico José Gómez dé la lista de convocados para el encuentro del sábado a las 6:15 en el Insular de Las Palmas. Esta es la novedad en cuanto a la Unión Deportiva Almería. Enseguida, como decimos, hablamos ya de otros deportes, de otros equipos.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Deportes.
De otros deportes por ahora todavía no. Hablamos del Club Deportivo Elegido, que este próximo fin de semana estrena su temporada en el grupo cuarto, en el subgrupo B de este grupo cuarto. Y ha hablado esta mañana Miguel Olavide, quien reconoce, quien apunta, que el equipo está totalmente preparado para empezar la competición.
El equipo está muy preparado para el comienzo de la liga. La verdad que se ve que los conceptos del míster los está llevando a cabo bien el equipo y los está asimilando bien. Y sobre todo se le ve con muchas ganas de poder empezar la liga con una victoria en casa, y sobre todo después de mucho tiempo sin competir. El equipo y los jugadores se nota que tenemos muchas ganas todos de volver a empezar la liga, y eso, se ve que hemos hecho los deberes en pretemporada y que el equipo está preparado.
Y también, como decimos, en el grupo noveno, en su grupo de donde están los almerienses, los dos juegan el domingo a las 12 de la mañana en tierras capitalinas, el filial el en anexo, mientras que el Polideportivo Almería en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Ambos encuentros, recordemos, por si hay alguien que quiere verlo, serán a puerta cerrada este próximo fin de semana, hasta que el Patronato de Deportes pues considere que puede haber público en las instalaciones deportivas. Mientras que sí habrá público, como ya lo hubo la primera jornada, en el el pabellón Moisés Ruiz para ver los partidos de Unicaja Costa Almería, el equipo de voleibol. Ha hablado esta mañana Javier Jiménez, el fichaje estrella del equipo de Manolo Berenguel. Ya está preparado para jugar con su nuevo equipo.
Primera semana con el equipo, fueron buenas sensaciones. Estuvimos todo en un proceso de aclimatación y tratando de ponerme en tono físico. Producto de esta misma situación no pude hacer la pretemporada con el equipo, y el entrenamiento durante la semana fue muy positivo. Ya poder volver a tocar pelota, hacer los competitivos, y todo fue muy bueno y sentí muy bien en sentido general.
En sentido general se sintió muy bien Javier Jiménez. Mañana estaremos en esta sintonía con el presidente del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, recién nombrado Antonio Rodríguez. Con él tendremos una charla, entre otras secciones. Y ahora hablamos con una campeona, con Alejandra Gálvez.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Ya sabéis que en Deportes COPE Almería, en esta nueva temporada, ya con bastante más tiempo, nos gusta dedicar los miércoles un tiempo para hablar de la práctica deportiva, pero de otro tipo. Habíamos hablado con personas que el deporte le habían venido bien a nivel personal y también social. Compañero periodista Nico García, que el deporte le había venido bien pues para no pensar las 24 horas del día en una patología como es el caso del TOC. Y buscando... queríamos encontrar a alguien que en su momento fuera muy importante en el deporte, pero que por cuestión personal, cuestión de estudios, lo que solía pasar, y ahora parece que no suele pasar tanto, pero que también tuvo que decidir entre deporte o una carrera universitaria, y después entre el trabajo y el deporte, y después también entre la familia y el deporte. Y una vez que siempre dejaba el deporte al lado, llegó un momento en que dijo, pues no. Ya tengo todo yo ya previsto y cada uno en su sitio, pues ahora retomo al deporte. Hablamos de Alejandra Gálvez. Alejandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Resumido más o menos fue así, ¿no? Siempre entre uno y otro se eligiese el camino de no deporte, hasta que llegó un momento en tu vida que dijiste, pues ¿por qué no vuelvo a las pistas?
Pues la verdad es que lo has descrito muy bien, porque casi que el otro día, pensando en una charla que tenía que dar, me imaginaba así en mi cabeza cuando había tenido que decidir, cuando estaba cada nodo en el que decidía si continuaba con el deporte o continuaba pues con lo que tocara en aquel momento, ¿no? Y sí, ha habido como tres fases muy importantes en la vida, y bueno, ahora estamos en esa en la que consigo un poco aunar todo en la medida de lo posible.
Está claro que el deporte en su momento era el atletismo y ahora vuelve a ser el atletismo. Cuéntame lo más reciente para ponernos en antecedentes y ya vamos echando un poquito la vista atrás. Este fin de semana, ¿qué has logrado?
Bueno, este fin de semana ha sido ya el final de la temporada, que se ha alargado un poco por el tema del COVID, y fue el Campeonato de España Máster al aire libre que se celebró en San Fernando. Y bueno, allí competimos en 400 metros lisos y en el 800, que esta segunda sí que es la prueba por la que yo entreno. Y bueno, pues conseguimos las dos medallas de oro cada una de las disciplinas.
Eso de conseguimos, ¿qué es? ¿Que 100 metros lo haces tú, los 200 lo hace otro? ¿O no? es una labor de equipo?
Hombre, mira, yo siempre digo que el deporte al final es la labor de muchos, que sea el atletismo, que parece muy individual. Pero la verdad es que si no tienes detrás gente que te apoye, si no está tu entrenador ahí mandando los entrenamientos que tiene que hacer, adaptándotelo, si no tienes todo eso rodeándote, solo es muy difícil llegar a cualquier sitio. Por eso me gusta hablar un poco en plural.
En un vídeo que has puesto se oyen unos gritos de ánimo, pero claro, la competición me imagino que era puerta cerrada. ¿Esos gritos de ánimo de dónde venían?
Si la competición era puerta cerrada, estábamos solamente los atletas que competíamos, pero bueno, en esta ocasión mi hija y mi marido me acompañaban, mi hija mayor, porque había competido ella el día previo en Málaga y se vino con nosotros. Y bueno, como estamos acostumbrados a esto de no poder pasar a los estadios este año, por desgracia, pues siempre llevamos una escalera en el coche y se habían arrimado un poquillo al ataque y de ahí lo veían como podían. Y claro, luego mi marido hace el montaje del vídeo con los gritos de mi hija animándome, y que eso queda ahí bastante bien para el recuerdo.
Dejamos el momento actual Y vamos al inicio, cuando no había marido, no había hijas, no había carrera universitaria que te tenía las 24 horas del día, y cuando eras una atleta, pues de las más importantes que había en la provincia de Almería, y ese 800 metros en la pista era como tu casa. ¿Cómo era la Alejandra Gálvez de hace no mucho tiempo, claro?
Bueno, sí, bastante tiempo ya, pero bueno, la verdad es que yo siempre digo que nunca recuerdo mi vida sin deporte. Mi padre, el deporte era considerado como algo igual de importante que el estudio prácticamente, y entonces era parte de nuestras vidas, y digo de las nuestras porque mis tres hermanos también, ¿no? Y bueno, el atletismo llegó casi por casualidad cuando yo tenía 11 años, y empecé corriendo como lo hacían todos los chiquillos, corriendo crosses, corriendo carreras populares y demás. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo otras disciplinas. Y aunque siempre el 800, siempre en medio fondo, ¿no? En ese momento no pensaba en la distancia, pero sí que quería correr, era lo que más me gustaba. Al final tuve la mala o la buena suerte de que se me diesen muchas cosas bastante bien y terminé haciendo pruebas combinadas en aquella época.
Algo que en aquella época el atletismo en medio fondo, en España sí, pero además siendo chica, las pruebas combinadas como que tampoco se había muchas pruebas en donde pudierais participar en todas las combinadas.
Claro, era, digamos que era como, no se veía tan bien como ahora las pruebas combinadas. Y bueno, ese hueco quizás también lo aprovechamos un poco, ¿no? Mi entrenador era por entonces Juan Salvador. A él le gustaba cualquier disciplina atlética y él luchó porque yo lo hiciese y me fue bastante bien, porque en categoría inferior de batí récord de España cuando era infantil y cuando era cadete. Y bueno, me permitió pues aprender un poco de todo el atletismo, la verdad.
Y llegó un momento en que decidiste hacer una carrera de las sencillitas, de las que se hacen en dos o tres años, ¿no? Medicina.
Sí, la verdad es que no sé muy bien cómo llegó la medicina a mi vida, porque yo he hablado con amigos míos que siempre han tenido vocación por ser médico. Yo no me considero médico por vocación, aunque realmente me encanta y no creo que pueda haber una profesión mejor. Pero es verdad que llegó como podía haber llegado otra carrera. Yo pensaba más en Inés, porque iba más con lo que yo quería hacer. Pero bueno, fue medicina y claro, con 18 años crees que te va a ir a Madrid y que va a poder con absolutamente todo. O sea, yo pensaba que iba a entrenar, que iba a hacer medicina, que iba a hacer las prácticas, que vamos, iba a ser igual que cuando estaba aquí en Almería. Y bueno, tardé unos meses en darme cuenta que eso no iba a poder ser.
Una situación, pues eso, cuando ya empiezas a ver que hay que decidir, ¿no? Y ¿te costó mucho decir, aparco el deporte?
Me costó muchísimo, muchísimo. Me costó casi dejar la carrera, porque hubo una época en la que yo prácticamente, después de Navidad, me acuerdo el primer año, llevaba a mis padres prácticamente todos los días llorando porque no era lo que yo quería, porque no era como yo me lo había planteado, ¿no? Y bueno, mis padres aguantaron ahí el tirón, yo también, y entre todos, pues al final las cosas fueron saliendo en la medicina y el deporte pues quedó un poco aplazado, ¿no? En suspenso. Así fue.
De eso
no
cuando
fue una decisión, digamos, que yo lo tuviera muy pensado. Fue como algo natural que tenía que ocurrir.
La vida te llevó a eso, ¿no? Has dicho lo de dejar el deporte en suspenso, y eso es como cuando uno se quiere borrar de alguna red social que te dice definitivo o no. Y tú en ese momento quizá dijiste que no, casi ha sido definitivo, pero ¿cuándo decides, oye, voy a volver a las pistas?
Hombre, yo iba buscando la oportunidad, pensaba cuando bajen un poco las prácticas, cuando tenga más tiempo, cuando y nunca dejé de correr, o por lo menos salir a correr por mi cuenta uno o dos días en semana, lo que pudiera. Y ya cuando en cuarto, digamos que la cosa se aflojó, o por lo menos las tardes casi todas las tenía libres, fue cuando pensé en volver. Y cuando pensé en volver, lo pensé diciendo, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quería hacer, que era realmente el 800, ¿no? Era la prueba que a mí me llamaba.
Y retomas al atletismo.
Retomo al atletismo, sí.
Y en esta época, ya con la carrera, con el trabajo, con todo, claro, también hay un momento en que dices, ¿puedo competir de nuevo? ¿Puedo tener esa adrenalina de no dormir bien la noche anterior a una competición, la preparación, mis rivales, cuáles son? Esa adrenalina, ¿cuándo la vuelves a retomar, esa competición?
Bueno, pues ahora cuando vuelvo a la competición es porque me entra un poco de envidia de mi hija mayor. Entonces la veo que compite y digo, mira, yo en lugar de estar corriendo por la calle, pues a lo mejor voy a venir aquí a la pista y hacer yo también alguna cosa. Pero así, como surgen las cosas, yo qué sé, con mi hija ya la pequeña tenía 10 meses y ya tenía yo ganas de ponerme un poco en forma. Y bueno, como conozco a la gente del atletismo desde toda la vida, pues me acerqué a Antonio Horta y le pregunté que si le importaría entrenarme o formar parte de su grupo. Y él me acogió y ahí empecé, poquito a poco. Y desde la competición pues surge, yo qué sé, como algo natural, porque no entiendo mucho lo de entrenar sin algún objetivo, ¿no? Entonces,
correr por correr como que no, ¿no?
No, eso no. Entonces, claro, surge de una forma un poco natural, con un poco de vergüenza porque ya me veo con unos años y ya pienso que qué hago yo aquí a veces, pero eso se quita rápido.
O sea que hubo un momento en que la madre llevaba a la niña a entrenar y ahora la niña es la que vitorea a la madre cuando hace alguna gesta en el atletismo.
Hombre, no, sí, nos animamos mutuamente. Eso, la verdad es que es muy bonito. Mi hija me decía hace mucho, cuando empecé a competir este año, que me ha dado bastante bien, competía con niñas de 20 años, de 19 años, y me decía, mamá, me parece extraño decir, venga, mamá, y los demás animando a su hija.
Claro, porque, a ver, hubo un momento en que tu hija, la mayor, veía tus trofeos en casa. Y tú le decías, sí, pues esto lo conseguí en tal momento. Y ahora resulta que las dos llegáis a casa y colocáis cada una vuestra medalla, vuestro trofeo.
Sí, así es. Este fin de semana ha sido así. Ella llegaba con su medalla y yo llegaba con la mía.
Bueno, me imagino que, por lo que estás diciendo, en casa el sector masculino de la casa lo ha tomado bien todo.
El sector masculino que mi marido, porque tengo tres niñas.
Por eso digo el sector masculino.
Él, la verdad es que está encantado. Yo no practica el deporte como nosotras dos ahora mismo, pero sí que nos apoya en todo y está ahí metido como nuestro fan número uno, como representante, como fotógrafo, como todo, la verdad.
Y ya la última, las dos pequeñas se animan también a conseguir engordar el palmarés de la familia.
Yo siempre he dicho que cada uno tiene que elegir. A ver, para mí lo fundamental es que hagan deporte. Uh-huh. Creo que es una parte indispensable, ¿no? Dentro de su desarrollo físico y psíquico también. Y entonces yo lo considero igual de importante que los estudios que llevan a cabo. Entonces intento que cada una encuentre su camino. La pequeña todavía muy pequeñita, tiene 4 años, va a cumplir y va haciendo natación e intento pues que vaya jugando al atletismo. Y Martina también empezó haciendo atletismo y ahora parece que ella se decanta más por la natación y le gusta. Entonces, bueno, yo encantada con lo que ellas quieran hacer, yo la apoyaré.
Pues Alejandra Gálvez, campeona, madre de campeones, de futura campeona de natación o de lo que se proponga, porque es una familia que ya lo está demostrando. Ha sido un placer charlar un rato contigo y demostrar que, oye, una persona puede estar por la mañana ejerciendo de doctora en el Hospital Torre Cárdenas y que después hay tiempo para hacer deporte y para ser también ama de casa, madre y de todo, porque hay tiempo, hay 24 horas para cada uno. Lo dicho, ha sido un grandísimo placer conocer una historia más dentro del mundo del deporte que mejora la salud profesional y también personal. Lo dicho, gracias Alejandra.
Muchísimas gracias a ti.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. 3 de la tarde, casi 54 minutos. Me quedo con una frase que ha dicho Alejandra cuando ha hablado de que para su padre el deporte era tan importante como los estudios. Si alguien piensa, no, voy a castigar a mi hijo porque ha sacado un suficiente o ha suspendido algo o ha hecho algo mal con quitarle el deporte, pues fíjate, siendo deportista de élite en su momento, se ha sacado la carrera de medicina. Alejandra Gálvez, una auténtica campeona. Y hablamos con otra campeona, nuestra nutricionista de cabecera. Ayer no lo pudimos tener, con su sección de Ande Come. Ya saludamos sin más dilación a nuestra nutricionista María del Rubio Escobar. María del Rubio, buenas tardes. El otro día hablábamos de la alimentación para cuando hacemos un sendero de unas 5 horas. Ahora te quiero preguntar por la alimentación. ¿O qué tenemos que hacer cuando tenemos que hacer un confinamiento o estar unos días en casa? Valeria, buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Qué mal se pasa, ¿verdad?, cuando se está en casa varios días sin salir. Por desgracia, esta historia se repite en muchas ocasiones y hay una primera recomendación que yo quiero hacer y es el hecho de mantener unos horarios. Esto va a hacer que sea más fácil que tengamos un buen hábito de comida. Esto de levantarse muy, muy tarde, acostarse muy tarde, va en nuestro perjuicio. También el tema de vestirnos, asearnos, en vez de quedarnos todo el día con el pijama despeinado, esto no lo recomendaría tanto, porque parece que cuando estamos vestidos, estamos bien peinados, aunque sea con ropa cómoda, pero ya el día es diferente.
Tú eres un nutricionista y te tengo que preguntar por la comida, porque mucho cuando estamos en casa sin salir, sin hacer nada, vamos muchas veces a la cocina. En la cocina, pero ¿hacer qué?
Puede ser un buen momento para hacer aquella receta que siempre has querido hacer y que por falta de tiempo, las prisas, el trabajo, no tienes tiempo. Así que puedes aprovechar y hacer esa rica receta que tienes en mente. Pero eso no significa que tengas que estar todo el día cocinando o dando paseo a la cocina. Intentemos estar en la cocina el tiempo justo y necesario, pues para cocinar, si comes dentro de la cocina, comer allí y listo. No hace falta estar todo el día pensando en la comida, dando vuelta a la despensa o al frigorífico. Para eso nos ayuda mucho lo que hemos dicho al principio, lo del tema de mantener el horario. Y un truco, si aparece el apetito de forma repentina, probablemente sea hambre emocional. Realmente a lo mejor no hace ni media hora o una hora que has comido, así que realmente eso no es hambre.
Hambre emocional, creo que tengo mucho, mucho de eso. Está claro que si estás en casa, también se puede hacer en algunos momentos ejercicio físico.
Si vamos a estar varios días en casa, no podemos olvidarnos de ejercitar nuestro cuerpo. Al menos 30 minutos, es muy poquito, pero bueno, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, qué mínimo que esto. También que nos dé un poquito del sol, no podemos olvidarnos de esto porque nos ayuda a la síntesis de vitamina D y a mantener nuestros huesos fuertes. Nos tiene que dar algo el sol, también ayuda a mejorar el estado de ánimo y a que podamos mantener esa higiene del sueño. Tenemos que durante el día dejar entrar la luz solar, no estar con todas las persianas bajadas.
Mitos y leyendas de la alimentación, la sección que hemos tenido durante 3 años, tanto en COPE Poniente como en la web de la cadena COPE, te preguntaba por anécdotas de cada alimento. Ahora te voy a pedir más consejos para hacer una práctica más o menos deportiva o saludable cuando estamos algunos días en casa que no tenemos mucha ganas de salir o que directamente no podemos salir.
Otro truco importante, mantener la higiene bucodental. Si cepillamos nuestros dientes después de cada comida, esto va a hacer que sea más fácil no caer en el picoteo. Parece una tontería, pero es importante. Y también mantenernos hidratados, porque a veces hablamos de lo que comemos y no de lo que bebemos. Así que si estamos en casa durante mucho tiempo, parece que bueno, que no pasa frío, no pasa calor, como que no te apetece tanto beber, no aparece la sed, pero tenemos que hidratarnos, tenemos que beber agua. Si te cuesta un poquito el agua, aprovecha y toma infusiones, siempre sin endulzar. Si no te convencen las infusiones, te invito a que pruebes un nuevo sabor. Hay muchos sabores de infusiones, aprovecha que hay mucha variedad en el mercado. Y por último, limitar el tiempo con las pantallas. Vamos a escuchar la radio, escuchemos COPE, ¿por qué no? Leamos, ordenar un álbum de fotos, coser, limpiar, estudiar, mimar un poquito las macetas, que a veces las descuidamos, a mí me pasa mucho. Hay muchas cosas que podemos hacer sin usar la pantalla. De hecho, usar la última hora de la noche parece ser que puede acarrear problemas de insomnio. Así que vamos a intentar reducir esto. Y espero que te gusten mucho los consejos, Jordi. Hablamos la semana que viene.
Hablamos la semana que viene. El martes volverá nuestra nutricionista de cabecera para hablarnos de esta sección de Anda y Come. Y nosotros, que llegamos ya a las 4 de la tarde, por lo tanto, vamos a dejar con la tarde en la cadena COPE con Pilar Cineros y Fernando de Aro. Vamos a volver mañana a partir de las 3:25. Ya sabéis, si nos estáis escuchando por internet, dejáis la pestaña de la emisora de Almería y estaremos con vosotros desde las 3:25 hasta las 4 de la tarde. Si nos escucháis por FM, de 3:25 a 3:30 y por onda media desde durante estos 35 minutos que hoy ahora acaban. Pues nada, mañana escucharemos al técnico de la Unión Deportiva de Almería, José Gómez, al presidente de Unicaja Costa de Almería y también con nuestra DJ, con Miriam Amat, que volverá a traernos su rendezvous particular, las 4 de la tarde.